educar diferente es posible. Y si no, que se lo digan a mi invitada de hoy. Este terremoto de mujer un día decidió mirar las costuras de su vida, descoser lo que tenía y hacerse un abrigo nuevo. Y ahora, como diría ella, reprograma familias para educar en positivo. Sandra Martín, ¿qué tal estás?
¡Hala, ahora quiero llorar!
Pues bien,
con muchas ganas de contarte cosas.
Bueno, es que ya te lo he contado porque ya nos conocemos bastante, pero a mí me encantan los making of. A mí está esto del cómo se hizo, cómo pasó, me gusta mucho. Y yo sé que tu making of tiene un poquito de tela.
Tiene caña, sí.
Así que te dedicas a educar en positivo, pero si te hubiera conocido hace unos años, probablemente no te habría reconocido.
No, porque estaba haciendo otra cosa totalmente diferente. O sea, en un café de emprendedoras no nos hubiéramos encontrado.
Seguro que no, pero a mí tampoco, eso es lo gracioso.
Claro, es muy fuerte.
¿A qué te dedicabas en esa vida anterior?
Vida anterior total, porque siempre digo, esto yo en una vida anterior, yo era administrativa, trabajé 11 años en una empresa, era una representación de empresas alemanas, y lo que hacía era traducir ofertas y pedidos y hablar con fábrica, porque es lo que más me gustaba hacer, que era hablar idiomas, en ese caso alemán. También hablaba inglés porque teníamos otras empresas de otros países. Me echan de esa empresa porque esa empresa potente que nos daba el dinero pues decide que se acabó. Entonces pues me tienen que echar. Y nada, encontré trabajo un poquito después, pero de lo mismo, al final la administrativa.
Con idiomas, ¿no?
Con idiomas, aunque tampoco los hablaba tanto, se suponía que sí, pero no fue el caso. Pero sí, administrativa, estaba bien, estaba contenta en mi trabajo, estaba bien, realizada, supongo, no lo sé, un poco enfadada porque cuando cambio de trabajo entro en una empresa en la que salgo a las 5:30 y no a las 2 como estaba haciendo porque yo ya tenía a mi hijo Marcos. Pero bueno, bien porque estaba además en mi barrio, es que era todo como bastante bien, bastante perfecto.
Bastante perfecto, ¿no? Terminas en un trabajo, además me contabas, unos meses después encuentras al lado de tu casa, mismo trabajo que hacías y dijiste, pues esto es demasiado fácil.
Demasiado, vamos a complicarnos la vida un poco.
Vamos a complicarnos la vida, que esto está
bueno,
muy...
la vida llegó. No, yo no me la compliqué. La vida me puso todo en su lugar. La verdad es que fue así.
Como suele pasar. ¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Madre mía. Versión corta de lo que pasó. Pues pasa que de repente me veo en una situación muy diferente, en una empresa multinacional, no en una empresa familiar como la que yo estaba, en la que yo tenía mis dos compañeras y ya está, no se reducía a eso. Entonces de repente entro en contacto con mucha más gente, con otras vidas, con otras cosas, y de repente conozco al que soy mi marido. O sea,
en este nuevo trabajo.
En este nuevo trabajo.
Conoces a tu nuevo marido que estaba a kilómetros de distancia.
Estaba unos cuantos, sí. Estaba en Barcelona. Entonces, a partir de ahí empieza como un periplo de cambio de vida total. Para empezar eso, me separo de que ha sido mi pareja toda la vida, padre de mi primer hijo. Decidimos, mi marido y yo, apostar por nosotros. Se viene aquí, pide un traslado, nos lo ponen muy difícil. A partir de ahí yo creo que fue cuando todo se fue un poco desmoronando porque... Bueno, pues nuestro jefe en Barcelona se tomó muy mal que mi marido se fuera, era como su favorito. Y entonces a partir de ahí fue como que nos iban poniendo pequeñas piedritas, al menos es mi sensación, que igual luego ellos dirán que no, pero pequeñas piedritas en el camino para que no estuviéramos a gusto. Entonces yo me quedo embarazada de Laia, no me dan la reducción, se la tiene que coger mi marido, que por otro lado dije, qué bien, yo estaba muy enfadada, pero dije, qué bien, porque están teniendo un vínculo que si no... No hubiera sido así. Entonces, bueno, él además la llevaba a pasear, a mirar palomas. ¿Y yo qué le hubiera hecho? Pues la hubiera llevado a hacer recaos. Entonces, sí, ¿no? Como qué bien que sea así. Nos casamos. Bueno, ya cuando volvemos de la baja de Laia, es cuando de repente noto un ambiente súper hostil, no sé por qué, con mi compañera con la que me llevaba súper bien. De repente ya no, apenas me hablan, les digo que nos vamos a casar y me dicen, ah, pero te casas. Entonces empecé a tener una sensación de no pertenencia a ese lugar total, ¿no? O sea, yo no me sentía a gusto tanto que me quedo embarazada de Pau y no digo que estoy embarazada. Porque digo, total, para que me digan una chorrada o tal, digo, ya se enterarán, la barriga va a crecer, así que chimpún.
¿No tenías tantas ganas igual de compartir?
No, es que yo soy así. Yo hablo con la gente, cuento mi vida, comparto, y ahí ya no me sentía yo. Entonces fue como, no. Yo me cojo la baja un lunes, el sábado entramos en confinamiento, Y después de toda esta vorágine que es la pandemia, ya tenía que contar, ¿no?, los días para volver a la ofi. Y cuando dije, tengo que volver en enero del 21, me puse a llorar. Yo le dije a mi marido, yo no quiero volver ahí. O sea, no quiero estar en un sitio donde no me quieren. Esas fueron mis palabras. Uh-huh. Y me dijo, Sandra, pues adiós. O sea, ¿qué quieres hacer, no? Entonces se juntan como diferentes cosas, diferentes situaciones de la vida que me impulsan a certificarme en disciplina positiva, que nosotros ya la conocíamos por como padres, ¿no?, como familia. Nos habíamos formado, habíamos hecho talleres y vi la oportunidad y decía, yo tengo 3 criaturas, digo, hombre, algo podría aportar, ¿no? Y como me estaba fascinando tanto, digo, es que esto tendría que llegar a todo el mundo. Y ahora lo decía ayer también en un cole, ¿no? Digo, es que si a mí mañana me toca la lotería, yo sigo haciendo esto gratis. Digo, vale, en algunos igual cobro. Digo, pero en otros gratis, porque quiero que esto llegue a muchas más familias y hay muchas las que más lo necesitan, no se lo pueden permitir. Porque claro, hay que pagar por ello.
Y esto que llega un poco desde tu inquietud como madre y cómo quiero, ¿no?, hacerte preguntas y decir cómo quiero educar, cómo quiero que estos niños crezcan y demás, llegas, empiezas a empaparte un poco de este mundo, te empapas de lleno en la disciplina positiva. ¿Y qué dirías? ¿Cómo definirías esto? ¿Qué es esto de la disciplina positiva?
Pregunta importante. La disciplina positiva, para mí, es mirar a la infancia como si fueran personas. O sea, con el mismo valor. Porque es que a veces les tratamos como si fueran de segunda, ¿no? Un poco la... Bueno, pues las vivencias que hemos tenido también las mujeres, por suerte ahora cada vez menos, pero las mujeres eran de segunda, ¿no? O sea, ni elegían con quién se casaban, ni podían estudiar. Pues con las criaturas hacemos lo mismo. Es como, tú no sabes, no hagas. Entonces vamos mucho con nuestra mente adultocentrista y no les miramos y no les dejamos ni disfrutar. Ayer hablaba en un cole, que vengo de diferentes talleres también hablándolo, que les queremos enseñar desde muy, muy peques lo dura que es la vida. Uy, hijo, es que a mí tampoco me gusta trabajar, tienes que ir al cole. Uy, es que hay que recoger, es que hay que, es como las obligaciones, me decía ayer una madre, ¿no? Sí, las obligaciones, pero es que, ¿por qué no les dejamos vivir? Si solo les quedan 15 años, tienen en su vida de no obligaciones, entre comillas. Y luego ya, ¿no? Pues bueno, venga, selectividad, tal, estudiar, decidir qué hago con mi vida. Mi hija ayer me decía, ama, es que yo no sé qué quiero ser de mayor. Tienes 6 años,
wow,
por favor. Digo, hija, ni falta que hace. O sea, lo que tienes que hacer ahora en el cole es que, claro, están haciendo un proyecto de profesiones, que sin más, que es para conocer profesiones que hay. Estamos yendo, ¿no?, las familias también. Yo he ido a explicar mi cuento. Bueno, qué presión.
Es que parece que como padres tenemos mucha prisa en enseñar a los niños a ser adultos.
Eso es, esta es la cosa. Entonces, para mí, disciplina positiva es mirarles distinto, darles herramientas y, sobre todo, si les miramos distinto, es mucho. Es que yo no le voy a mirar a mi hijo como, madre mía, es que me está poniendo de los nervios, lo hace para fastidiarme, es que parece que le gusta. No, le voy a mirar con ojos de, ostras, mi hijo, ¿por qué hace esto? ¿Para qué hace esto? ¿No? Antes te hablaba de la pertenencia. Y la pertenencia lo es todo. Yo quiero pertenecer y lo voy a hacer cueste lo que cueste y sea como sea. Y siempre digo, mi hijo pequeño hace tonterías, es muy gracioso. Entonces, claro, yo cómo pertenezco, cómo recibo atención haciendo tonterías. Mi hija Laia normalmente es más de llorar, ¿no? De desenfada, llora, ay, ama, es que... Bueno, y el mayor, pues bueno, todo lo que se le ocurre, ¿no? Para, me vais a mirar sí o sí, y ya está. Entonces, claro, cada persona buscamos nuestra manera. Listo, así es.
Y desde nuestra percepción como adultos, has dicho algo que me hace mucha gracia y forma parte de estas super frases que decimos mucho las personas adultas y que yo personalmente intento como replantearme, y es que parece que lo hace para fastidiar.
Total.
De verdad creemos que lo hacen para fastidiar.
Pero ¿sabes lo que pasa? En general, pensamos que las otras personas hacen cosas para fastidiarme o para agradarme, ¿no? Y yo siempre digo, las personas hacen cosas. Y yo decido ¿qué hago con esas cosas que hacen, ¿no? Con esos comportamientos? Yo decido si me enfado o decido si no. Ya sé que el enfado es algo muy, o sea, de reacción, ¿no?
Claro, claro.
Pero también puedo aprender a que esto no me enfade. Entonces nos pasa con peques y nos pasa también con personas adultas. ¿Y qué nos ocurre con, pues, nuestras criaturitas? Que les estamos intentando enseñar, que no queremos que cometan los mismos errores, queremos que tengan habilidades que nos faltan. Entonces, ante esa frustración de no saber hacerlo distinto, caigo en la idea de que lo está haciendo para molestar.
Claro.
Pero es mi propia frustración la que habla aquí, ¿eh?
Eso es que al final, bueno, esto pasa siempre, ¿no? En todos los tipos de relaciones. Cuando algo te está molestando de fuera, mira para adentro.
Eso.
Porque seguro que ahí hay un punto de dolor que está, claro, que está accionando algo. Y con los niños pasa mucho. Al final los niños son muy detonantes de dolorcitos, claro, internos. Entonces, claro, tú estás... Además, hay algo que nos juega muy en contra a las personas hoy en día y es que estamos agotados.
Claro.
Y claro, estar agotado y que un niño requiera atención, juegos y un nivel de intensidad pues superior, porque es que es pequeño, claro, es normal, pues ¿qué pasa? Que detona todo y es como, no estás haciendo las cosas tal y como yo quiero porque estoy tan cansado que necesito de verdad que sea así, porque necesito que a tal hora estés en la cama porque, Dios mío, no puedo más.
Exacto. Y mi expectativa que tenía no se está viendo cumplida. Mi expectativa, claro, es ir al parque hoy, a ver si hace bueno, y hablar con las madres. Me apetece porque llevo toda la semana sin hablar con ellas. Y lo pasamos bien y recargamos pilas y tal. Entonces, si ante esto de repente tengo a cualquiera de mis dos pegados a mí, pidiéndome cosas, mi expectativa de disfrute de hablar no se está cumpliendo, entonces me cabreo.
Claro.
¿No entiendes que estoy hablando con esta señora? No, porque yo soy un niño de 3 años, podría decir mi hijo, que ahora mismo estoy súper cansado y necesito de ti. Entonces, claro, es como, queremos tener hijos o tener criaturas, pero como que se organicen, ¿no? Así, y que no molesten mucho. Porque sí, es que molestan, ¿eh?
Claro que molestan. Si es que esto lo digo yo siempre, que cuando te dicen, no, es que, ay, tener hijos. Y yo, siempre parece que te tienes que justificar y decir, es que la mía es súper buena y tal. Efectivamente, pero es un niño. Y un niño da guerra, porque, claro, es así, porque es
te
normal.
Necesita.
Y me hace mucha gracia en estas cosas que entramos en ese juzgar o pedir o querer o tener expectativas muy altas sobre algo y muchas veces no miramos lo que está pasando dentro, ¿no? Lo decíamos con esto de que está haciendo cosas y no está haciendo exactamente lo que yo quería. Y pasa lo mismo cuando decimos, yo qué sé, hay que pedir las cosas, por favor, hay que hablar bien. ¿Y tú le estás hablando? Fatal.
De esto lo he dicho yo últimamente mucho. Digo, mira, yo ahora mismo el objetivo que tengo es dejar de hablarle, sobre todo a mi hijo mayor, porque mi hijo mayor ha venido a esta vida para enseñarnos mucho, para ponernos las cosas difíciles y que tengamos que aprender cómo reaccionar, cómo hacer, bueno, mejorar, en fin. Entonces, yo le estaba escuchando que hablaba a mi hija, o sea, a su hermana, le hablaba con un tono que era clavado al que yo utilizaba en modo reproche. Digo, pues si es que está hablando como yo. Entonces, claro, no podemos pedir lo que nos estamos dando, ¿no? Y también lo hablo en cuanto a la pareja, porque yo me he dado cuenta ahora, y se lo digo a mi madre muchas veces, digo, chica, digo, le pides a mi padre cosas que parece que, no sé, es su manera, y bueno, lo han aceptado y tal, pero mi marido me dice, pero ¿por qué me lo pides así? ¿No me lo puedes pedir, por favor? O, ¿no?
Sí,
y entonces,
sí,
claro, lo que ven también de cómo nos relacionamos, luego lo replicamos.
Sí.
Es que es todo. A ver, y siempre cuando digo estas cosas, también mando un mensaje de calma y de por favor no estéis ahora controlando cada palabrita que decimos, porque sería como agotador. Simplemente que tengamos conciencia, y tener conciencia ya es un paso. Y hablabas de estar, pues eso, agotadas, que la vida nos arrastra, ¿no? Y es que, bueno, tenemos que encontrar nuestro momento. Aunque sea ver el Netflix al final del día, aunque sea, pues mira, tengo 10 minutitos antes de ir a recogerles al cole, pues me siento en este parque. 10 minutos en un parque sentada da para un montón, ¿eh? Yo he estado un día y he dicho, qué largo se me está haciendo esto.
Claro, porque no estamos acostumbrados a no hacer nada.
Claro, y yo especialmente, porque mi personalidad no va con esto. Entonces, te da como la vida, de repente ya no vas corriendo, ya no tal. Eso te quería decir al respecto de correr.
Es que es verdad. Y esto que dices de ellos aprenden no solo de lo que les decimos, mucho más de lo que hacemos, y no solamente de lo que hacemos hacia ellos, sino también entre nosotros. Yo siempre digo que mi hija ha venido a hacerme un enorme espejo, así enorme, como una pancarta, y muchas veces, tal cual decías, la escucho hablar y digo, ese tono es mío. Ese tono es mío. Y a veces reconozco tonos de otras personas. Pues este es el tono de su mamá, de su abuela. Este es el tono de, yo qué sé, pues de su padre, de su tío. Y claro, es que aprenden de nosotros, aprenden a comunicarse desde nosotros. Entonces, muchas veces está muy bien decirle, no hables así, pero muchas veces volvemos a lo mismo. Mira para adentro y mira cómo estás hablando.
De hecho, siempre, casi siempre hago en mis talleres, mira, si quieres la hacemos, una actividad. ¿Mira? Vale. Tienes que poner la mano así, es súper sencilla. Y ahora tienes que poner la barbilla.
Vale, estamos haciendo un círculo con la mano, como un ok.
Ah, vale.
Y me la estoy poniendo
Porque
la cara.
Ha ido muy tarde porque lo has estado explicando. Pero realmente, si hubieras hecho, cuando yo te digo, ponle la barbilla, y yo te he dicho ponle la barbilla y te la has puesto aquí en el pómulo, es donde yo la he puesto.
Claro.
Yo te he dicho en la barbilla.
Exacto, es verdad.
Y normalmente vamos a lo que vemos, no a lo que estamos escuchando.
Es cierto, mira, lo voy a explicar. Me acaba de decir que juntara la mano así, que pusiera como una especie de circulito, y me ha dicho, ponlo en la mandíbula. Y me ha hecho ella el gesto de ponerlo en la cara. Y yo he hecho lo que estaba haciendo ella, sin escuchar que efectivamente me estaba diciendo que lo pusiera pues en la mandíbula. Pero sí que es verdad que efectivamente copiamos patrones, copian lo que vemos. Y tú hablas mucho, ¿no?, de cómo nos relacionamos, de ser un poquito más conscientes, porque es eso, y me parece súper importante esto que dices de tampoco vamos a ir ahora con el látigo por la vida, porque tampoco nos vamos a pasar de autoexigencia. Ya demasiado nos exigimos en todo, como para ahora tampoco disfrutar del camino. Pero sí que es verdad que de echarle un poquito de conciencia, pues muchas veces hace que estés pues más alerta, ¿no? Y quizás para situaciones de todos los días, pues aprendas o te vayas planteando cómo hacerlo. Y yo que miro mucho tus redes, en las que pues comunicas mucho sobre pues cosas del día a día que nos pasan a todos y todas. Y es que muchas veces yo la leo y digo, si es que esta soy yo, madre mía. Y había uno de estos tascas que sueltas de vez en cuando que ponía el castigo o el grito. Indica tu incapacidad de hacerlo mejor. ¡Bum! Es que es tal cual, ¿eh? Es tal cual. ¿Por qué grito? ¿Por qué me frustro tanto? Porque no estoy encontrando otro camino. Y no estoy encontrando otro camino por millones de razones. Porque estoy muy cansada, o porque estoy conectando con esas expectativas tan grandes que me he puesto, por millones de cosas. Pero es que volvemos a lo mismo. Es que está aquí y no está fuera.
Exacto. Y porque no sé hacerlo de otra manera.
Claro.
Porque probablemente la educación que he recibido ha ido, aunque no me hayan castigado muchísimo ni tal, pero ha ido en base a esto. Entonces yo sé lo que no puedo hacer, pero no lo que sí. Y esto es algo que siempre también les digo. Estamos todo el día con el no en la boca.
Joder, que sí.
Que no corras, que no grites, que no, que no le hagas esto a su hermana. Todo el rato, que no. Vale. Entonces, a un niño de 2 años que está enfadado, lo primero que le sale es pegar, porque es algo instintivo, porque sentimos muchísimo calor en nuestras extremidades y es lo que nos apetece hacer de manera física, de que nuestro cerebro nos está mandando esta información.
Claro.
Porque yo estoy en alerta, yo estoy en peligro. Entonces, le dices, no pegues. ¿Y entonces qué porras hago yo cuando estoy enfadado? ¿No? ¿Qué hago?
¿Qué más? O sea, ¿qué más herramientas tengo?
Claro, la historia es, vale, cariño, en lugar de pegar, puedes hacer esto otro, dale patadas a un balón, bebe agua, respira, corre.
Claro.
No pegues. Claro. Pero tengo que decir lo que sí. Entonces, otro de los ejercicios que siempre pongo, ¿no?, las familias al principio, es como, esta semana cambiamos el no por lo que sí. En lugar de decir, no cojas, suelta. No es lo mismo.
Wow.
¿No? No cojas eso, suéltalo.
A ver, mi cerebro está procesando, ¿vale? Porque es que es tan básico y tan importante.
Pero tenemos que hacer el ejercicio.
Claro.
Es tan básico y tan importante utilizar lenguaje inclusivo. Lo que pasa es que tenemos que pensar.
Claro.
Para hacer un lenguaje inclusivo. Pues con esto es exactamente igual. Tengo que pensar para hacerlo, reformularlo de otra manera. Entonces, en lugar de que no corras, cariño, ¿puedes ir más despacio? Entonces mi cerebro sabe lo que tengo que hacer. Hay otra actividad que también hago, que es esto, ¿no? Hacer muchos noes, ¿no? No cojas, no hagas, no levantes la mano, no, no, no. Entonces digo, ¿cómo os habéis sentido? ¡Buah! ¡Qué bloqueo! Nuestro cerebro no entiende el no. O sea, claro. No lo entiende. Entonces, hace lo contrario o se bloquea. Entonces, claro, dile lo que sí.
Claro.
Entonces, cuando luego les hago la lista de siéntate, levanta, no sé qué, lo hacen todo. Perfecto.
Wow.
Me dicen que es que uso otro tono. Digo, es mentira. Digo, me lo voy a grabar con el mismo tono para que no sea cuestión del tono. Es que el no ya lleva implícito y ya nos supone, en lugar de una oportunidad, una amenaza. El no, claro, es amenaza. Lo que yo estoy haciendo es... Me lo estás cortando.
Y además esto me está recordando que, claro, cuando yo iba a ser madre, pues siempre he sido muy de leer, de informarme, muy en la mente, siempre muy rumiando. Y me acuerdo que leía bastante información y bastante contenido de Álvaro Bilbao, y explicaba un poco los procesos y cómo va asimilando el cerebro de los niños y de las niñas la información a lo largo de los años. Y decían que creo que era de 0 a 2 años... solo entienden lo que son las fórmulas gramaticales sencillas. Es decir, si tú dices no pegues, ese cerebro de 0 a 2 años va a entender pegar. No va a entender que estás negando esa acción, ¿no? Entonces, claro, qué importante es quitar ese verbo. Si de verdad queremos que no haga eso, tenemos que quitar ese verbo de la ecuación y utilizar algo que sí que sea sencillo para que su cerebro
entienda y sepa lo que
entienda
hacer.
Y separe. Y esto me parece muy guay y lo enlazo con... Bueno, tú has sacado un cuento y yo ya lo tengo en mi poder y ya se lo he leído varias veces a mi hija. Y hablas de algo que a mí me parece muy guay y que yo intento de verdad pensar cada vez que tenemos una crisis, que con una niña de 3 años pasa muy a menudo, obviamente. Pero, y es que su cerebro todavía está... Yo suelo hablar como del pan a media cocción.
Total, que yo en el cuento le pongo, bueno, como si fuera un plátano, ¿no? Un plátano que está verde, todavía no está maduro, no nos lo podemos comer. Y es que nuestro cerebro no termina de desarrollarse completamente hasta los 26 años.
Wow.
Así que anda que no nos queda todavía caminito, ¿no?
Claro, y es que vemos a estos niños y niñas... O sea, tú les ves tan... El envase está, exacto, tan acabado y tan bonito y tan perfecto.
Y hablan tan bien y tienen, claro, unas palabras y unas expresiones, sí, que pensamos que
ya
razonan.
El trabajo ya está hecho.
Mentira. No, no,
claro,
razonan.
Claro que no. Pero cómo... Es que también cuando te lo paras a pensar dices, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo podemos pensar que ese cerebro ya está perfecto, ready to go? No, claro, no.
Pues por eso, porque de repente te suelta, no sé qué. Además, yo me acuerdo con mi hijo mayor, es que claro, es un niño que lo pilla todo, también es para estar aquí, curiosito. Entonces utiliza muchas expresiones, las dice esto lo meto. Entonces claro, de repente hay gente que dice, pero este niño, claro, además, para su edad es bastante bajito y entonces parece que tiene menos años, entonces es como, pero ¿qué expresión ha utilizado? Además bien usada, ¿no? Entonces claro, dices, joder, si utiliza estas expresiones es que... Eso, entenderá, sí, podremos... Nah.
Claro, sí, a mí me pasa 9. Mucho con mi hija. Mi hija parece prima hermana de Cervantes. O sea, de repente te dice... Amacho tiene 3 años. Ama, me voy a remangar. Y dices, ¿pero dónde has aprendido a decir a remangar? Y dice, me voy a remangar porque me voy a lavar las manos con jabón porque he utilizado... O sea, una capacidad, sí, de hilar... razonamientos,
sí, sí,
que con 3 años yo a veces digo, madre, estoy criando aquí ya.
Claro.
O sea, qué capacidad, ¿no? Pero claro... O sea, está hilando y está como evolucionando y probando y digamos asimilando y utilizando y haciendo suyas expresiones que utiliza, que quizás también, como yo soy muy de utilizar mucho vocabulario y tal, la niña dice, pues esto, claro, no sé, pero lo voy a intentar usar.
Sí, lo meten por ahí.
Claro, a ver si cuela. Y de repente le ves en la cara esa cara de felicidad de ha funcionado, lo he dicho bien. ¿Sabes?
Total.
Pero eso no significa que esa niña... ya sea una adulta, por el amor de Dios.
Y lo pretendemos. Y es que otra cosa que me estalla bastante en la cabeza es, quiero que mi hija tenga gestión emocional con 3 añitos y yo hago lo que puedo. Bueno, maravillosa la cosa. O sea, ¿no? Claro, que aprenda ella. Bueno, claro, aprende tú primero, porque no tenemos ni puñetera idea de gestión emocional, porque no nos han permitido, porque los mensajes que hemos recibido, que últimamente me ha tocado en varios coles hablar del enfado, los mensajes que hemos recibido ante el enfado es, chica, qué exagerada, no te pongas así, si te pones así por esto, ya verás cuando tengas un problema importante.
Invalidación.
Te zurro y ahora lloras por algo. tienes dos problemas, ¿no? Enfadarte y desenfadarte.
Y tres si no comes.
O sea, que claro, estamos en una generación que no lo han sabido hacer porque tampoco tenían las herramientas.
Claro.
Y por suerte nos estamos preguntando cómo hacerlo distinto, porque estamos viendo la importancia y por eso buscamos un cole que tenga, que hagan cositas de emociones.
Sí.
Venga, que hagan algo.
Que hagan, y genial. Pero seamos compasivos y compasivas con nosotros, que estamos aprendiendo por el camino, que no hemos crecido con esto, pero seamos compasivos y compasivas con esas niñas que tampoco,
claro,
que tampoco saben lo que está pasando.
Esto está siendo un aprendizaje mutuo,
eso
de
es.
La mano. Entonces yo aprendo para enseñarte a ti esas habilidades que te faltan.
Y habrá días y días. Y yo te lo contaba, que es que esta mañana yo venía pensando, es que tenía que ser hoy que yo grabara con Sandra, porque mi hija esta mañana ha sido una fiesta, pero maravillosa. Estaba desayunando, terminamos, venga hija, que el autobús pasa a las 9:00. Y esto lo he dicho mucho, que intento como hackear esa realidad y que no sea, venga África, pero la realidad es que a las 9:10 el autobús se va.
¿Cómo te crees que estaba yo? A las 8:35.
venga, vamos.
Claro.
Es que el autobús se va, o sea, y no hay más. Y mi hija seguía pintando la gallina del cuento. Y
claro.
Yo, mi hija, que se va el autobús. Y de repente vamos al baño a que se lave los dientes y me ha dicho, yo quiero lavarme la cara sentada encima tuyo. Mamá, estábamos como a medio metro del lavabo. Le digo, hija, no se puede porque no llegamos. Se acabó. Se puso a llorar,
yeah,
como si fuera la Tercera Guerra Mundial.
Sí.
Amigas, amigos. Y eso no había Dios que lo contuviera. Y el autobús se seguía yendo 15 minutos más tarde. Entonces, lo hice todo mal. O sea, y así lo digo con mucho cariño hacia mí misma, todo fatal. Y gritar, y amenazar, y es que si no voy a llamar a la profesora y le voy a decir que no vas. ¡Todo fatal!
Yo decía, Andrea,
estás haciendo un pack. Y hemos salido por la puerta, y esto sí que lo hago mucho. Tenemos muchas charlas de gestión emocional y le digo, lo he hecho fatal, hija. Te he chillado un montón. Y en realidad solo pasaba que es que tenía mucha prisa. Dame un besito, perdona, la próxima vez lo vamos a hacer mejor. Y me dice, lo vamos a hacer mejor, mamá.
Ay, pues ya está.
Y somos un show. Y bueno, pues sí, efectivamente. O sea, podría estar fustigándome hasta la semana que viene,
sí,
con lo mal que lo he hecho. Pero bueno, es que estos son todas las mañanas. Entonces, bueno, pues mañana tengo otra oportunidad.
Exacto.
Y a ver si...
Mira, esto es algo que digo yo siempre. Tengo muchas oportunidades al cabo del día de practicar todo lo que enseño y a veces también me sale mal.
Claro.
A veces también me sale mal. Más de las que me gustaría, seguro. Pero por suerte son muchas menos de las que eran antes, ¿no? Y otra de las cosas que me encanta, que es como... Yo hago como una porra conmigo misma de cuándo van a decir ciertas frases las familias, ¿no? Porque ahí está la de... Si la teoría yo me la sé, pero luego la práctica... Que esto es guay. Sí, esto aquí ahora, haciéndolo tranquilo, es muy bien. Pero claro, luego a las 8 de la mañana, cuando se va el autobús, esa es otra. Y luego la de... Bueno, a nosotros nos educaron así, tampoco estamos tan mal.
Bueno, que es que me encanta. Esa es mítica.
Sí.
Esa debería ser chupito cada vez que
chupito
la dicen.
Esto es guay. Mira, me lo quedo lo del chupito. ¡Chupito! Vale. Entonces, en la de las mañanas, siempre digo, esto que estamos ahora practicando,
uh-huh,
con nuestro cerebro integrado, tranquilamente, sin la emoción del enfado, ni la prisa, ni nada,
uh-huh,
lo hacemos ahora para que tu cerebrito tenga ahí ya...
¿Un recurso?
Un recurso. Bien. Esto es para practicar el fin de semana. Y siempre digo lo mismo. El fin de semana, que lamentablemente también nos ponemos movidas. También vamos tarde. Quiero decir, yo el otro día fui a San Juan de Luz, que... Y era como, venga, vamos a salir, venga, tal. Joder, pero sí, da igual. Pero claro, no quería llegar muy tarde para poderlo aprovechar. Y al final nos metemos prisa también el fin de... Uh-huh. Aún así, a practicar cosita a cosita y el fin de semana. Porque si yo practico el fin de semana, luego a las 8 de la mañana me va a salir más fácil.
Claro.
Y otra cosa, para esas mañanas, que te voy a decir yo, que me pasó a mí también con Pau, que ahora tiene 3.5, pero fue el curso pasado, o sea que tendría 2.5 por ahí. Bueno,
uh-huh,
el asunto es que de repente, durante un par de días, le dio que quería estar conmigo en brazos, bueno, todavía le sigue dando, casi tengo yo la espalda, que quería estar conmigo en brazos mientras yo me terminaba de vestir y arreglar y tal.
Aupitas.
Digo, ahora que no he porteado yo en mi vida, pues bueno, situación que me hubiera gustado, pero ahora me voy a comprar yo una mochila de porteo para tenerle a este colgado. Bueno, entonces me pillaba del pantalón y yo le arrastraba, ¿no? Así como en plan coja, le arrastraba. ¡Ay, hijo, que no puedo! Que es que no ves que me tengo que... No ves, ¿no? Claro que no ve.
Claro que no lo ve.
¿Qué va a ver? Bueno, entonces, de repente, el segundo o tercer día que pasó lo mismo, mi cerebro hizo clac. Digo, uy, a ver, Sandra, guapa. Así no, no está funcionando. Vamos a ver qué necesita. Me puse a su altura. Pau, amorito, ¿qué te pasa? ¿Quieres estar con Ama? Sí, yo también contigo, amor, dame un abrazo. Le doy un abrazo. Vale, me tengo que vestir y tengo que lavarme la cara y eso. ¿Me quieres ayudar? ¿Tú te pones aquí conmigo sentado? ¡Sí, sí, sí! No fue ni un minuto de mi vida. Un minuto me salvó el resto de los minutos hasta salir. Entonces, mañana, cuando pase algo, conexión, corrección, y es medio minuto.
Claro.
Vale, amor. Lo intentamos, venga, así era un poco difícil. Hacemos no sé cómo, tal. Y de repente, otra vez, la paz y la calma. Pero la prisa nos absorbe y no nos da para pensar.
Y no sabemos desconectar de la emoción que nos está comiendo por dentro. Y le decimos a esa personita, ten gestión emocional, controla tus emociones. Y tú estás ahí con el volcán, que yo tengo el libro este de Miriam tirado. Y le digo, Amachu, ¿mamá tiene el volcán? ¿Mamá tiene el volcán pues a punto de explotar? Y me mira y me dice, ¿sí? Como diciendo, lo estoy viendo. Sí.
Bebe agüita que va bien.
Es muy gracioso, la verdad. Y eso lo hago mucho y sí que es verdad que yo soy muy, muy física en general y muy de abracitos. Y mi hija es muy graciosa. Muchas veces digo, es que estoy criando una mini yo porque es terrible bien y me dice, estoy muy enfadada, mamá. Dame un abracito, por favor.
Bueno,
ya integrado, en plan de los abrazos me calman, ¿sabes?
Genial.
Entonces viene con todo su cabreo y te dice, dame un abrazo, por favor. Ahora mismo estoy muy enfadada, pero lo necesito.
Exacto,
igual.
Exacto, pues ya está. Mira, maravilloso. Esto es lo que les tenemos que dar. Claro. Herramientas, ¿no?
Sí.
Para que puedan volver a la calma.
Claro.
Y es que nos necesitan, porque exactamente como su cerebro no está completamente formado, de hecho, hasta los 6 años necesita de un cerebro externo, ¿no? O sea, de otra persona, para heterorregularse, porque no saben hacerlo solas.
Eso.
No saben. Entonces, claro, necesitan mi cerebro como si fuera una batería con USB, así, externa, que digo yo, para poderse calmar. Entonces necesitan mi calma. Para calmarse. Ahora tú recupera tu calma también.
Claro, si buscan calma subrogada y lo que encuentran es unos nervios con patas, pues no va a haber autorregulación.
Exactamente. No.
Madre mía. ¿Cómo se educa en positivo cuando hay dos tipos de crianza súper, súper contrarios en un núcleo? Por millones de razones. Porque hay una separación o porque incluso en la misma pareja hay dos formas de educar.
Sí.
¿Cómo se come esto, Sandra?
Ay, con cuchara. pues mira, haciendo la tuya, quiero decir, ¿qué sería lo maravilloso? Que nos podamos sentar y hablar. Eso sería como súper maravilloso, que se supone que como pareja deberíamos de poder sentarnos y hablar. Para quienes nos oigan que no tengan criaturas todavía y tienen pareja y tienen intención de tenerlas, por favor, hablad. ¿Cómo te gustaría a ti educar? Ya sé que no está el bebé todavía, pero es algo que no hablamos. O sea, cuando tú te unes con una pareja, ¡ah, alegría, Macarena, nos queremos! Wow, wow.
Como mucho preguntas, pero, ¿quieres hijos? Y
sí.
Ya está, parece que ya está todo hecho.
No se habla del dinero, bueno, puedes intuir, ¿no?, de cómo es la relación en cuanto al dinero, porque el dinero es otra movida gorda. Pero bueno, un poco como, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con el dinero? Yo soy de súper ahorrar o no, yo vivo la vida o yo soy un término medio. Tema importante. Y tema importante, oye, tú en el caso de que un día tengamos, ¿no?, un niño y una niña, ¿cómo crees que podríamos educar? Que esta conversación nos va a llevar media horita, si tampoco hace falta mucho.
Uh-huh.
El otro día tuve en un taller una pareja que no tenía peques. Ella está estudiando para ser educadora infantil y le dijo a su pareja, oye, ¿te apetece que vayamos? Y fue muy guay, porque es como, ni siquiera está embarazada. O sea, es que están recibiendo un montón de información que les va a ayudar también para como ellos, como pareja.
Qué
porque
guay.
Esto va de relaciones, ¿no? hacia nuestras criaturas. Le estamos enseñando también habilidades y somos como su acompañamiento en la vida, pero con mi pareja, pues también le tengo que validar las emociones, también le tengo que escuchar, también le tengo que... todo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que era la pregunta. En disciplina positiva hablamos que nuestra parcela de poder es muy pequeñita, que es de 1 metro cuadrado, que soy yo misma, lo que hablábamos antes también. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer es tratar con respeto a mi peque, hablar tal... ¿Y sabes lo que pasa? Que eso también me ha pasado en alguna ocasión, que me ha venido la pareja a algún taller y decirme, no, no, si yo no en esto ni creo, ni me parece que tenga que hacerse así, lo que pasa... es que de manera egoísta he visto que funciona mejor y por eso lo estoy implementando.
Wow.
Y otro día también vino y dice, yo he venido aquí porque mi mujer me ha obligado. Que fue buenísimo. Y dice, y pensé que ibais a decir un montón de memeces. Es que fue grandísimo.
Poco juicio, ¿eh? Poco.
No, no. El chico fue súper claro. Dice, hombre, un par de leches, no sé qué, tal. Estas me dieron a mí, yo recibí 300.
Y tampoco y digo, bueno, he salido tan mal.
Eso, lo de siempre. Y eso, que sus creencias eran como muy potentes de esta es la manera, y aún así escuchó y me dijo, pues de las cosas que has dicho me llevo muchas. Y fue para mí cuando pasan estas cosas como, ¡oh! ¿No? De música
de
celestial.
De repente escuchas ahí, claro, la voz, total. No, la música.
Es que esto suena mal que lo diga, pero me lo voy a poner a mí porque soy la que lo imparte, pero cambio vidas, literal. De peques y de personas también adultas. Porque tengo una ICTA que ahora pide perdón cuando nunca se lo había planteado.
Es fuerte eso, ¿eh?
Joder.
Es que cambia.
O se enfadaba y ahora coge y va a la habitación a contar. A contar 1, 2, 3, 4 para no pegar el grito.
Pero es que es súper fundamental. Si aprendemos a relacionarnos mejor, empezando con la relación con nosotros mismos y siguiendo con cómo nos relacionamos con el entorno, si es que va a cambiar todo.
Exacto. Y para eso estoy yo aquí. Para
maravilla.
Cambiar.
Porque tú, esto... que decíamos, ¿no? Empieza como una inquietud que se va convirtiendo en un hobby muy potente, te certificas y ahora, pues como decías, das talleres y vas como formando a familias en colegios, en diferentes sitios, ¿verdad?
Yo cuando decido que quiero dedicarme a esto, pues a través del Ayuntamiento de Bilbao empezamos a hacer todo el plan de negocio y de ahí de repente, si no hay como hablar con la gente, ¿no? Y de repente, es que en los sitios más inesperados he encontrado cosas no, oportunidades, que cosas lo utilizamos para todo y no puede ser, oportunidades. Claro, yo hablando con la persona que, Mariluz, que me estaba echando una mano con el plan de negocio, me dice, oye, yo estaba en el AMPA de mis peques, de mis hijos, el AMPA es la Asociación de Padres, que aquí todavía sigue siendo Madres y Padres, y por suerte en otros sitios ya es AFA, ¿no? Que es Asociación de Familias, porque no tiene por qué ser Madres y Padres. Bueno,
vamos a ver si revisamos el vocabulario.
Sí, ahí vamos. Entonces me dice, jolín, existe una asociación que es VIGE, que es la Federación de AMPAs de Colegios Públicos de Vizcaya. Vete allí, cuéntales lo que les ofreces. Bueno, pues es que claro, a mí en cuanto me lo dice, 2 días después escribo y 2 semanas después hablo con esta chica y empiezo a dar talleres.
He empezado diciendo que era un terremoto, por si no os acordáis.
Sí, pero es que claro, a mí la gente con la que he trabajado, ¿no? Pues personas, pues mentoras o mentores o gente con la que he estado trabajando diferentes cosas, me dice, Sandra, es flipante cómo acciona. O sea, a mí me dicen, tú haz, y yo hago. Pero esto es también por la educación que he recibido y por mi personalidad, ¿no? Se unen las dos cosas. Pero si a mí me dicen que aquí tengo un contacto con mogollón de AMPAs, ¿cómo no voy a ir? Y me dice, Sandra, no sabes la de gente que no va. Porque igual no les gusta mi idea, porque hay, porque no sé qué, digo, hombre,
ya iré,
yo, claro, fui directa, empecé a trabajar ahí y luego, claro, he ido pues centros de maternidad, fisios de suelo pélvico, todos los que tuviera que ver con madres, porque además somos las que estamos como más sensibilizadas. Por suerte, últimamente me llaman una de padres que yo alucino. O
qué
sea, que me escriben, hola Sandra, mi pareja y yo queremos tal. O sea, es como, oh, qué guay.
Qué
o sea,
bien.
Qué bien. Y que vienen muchísimo también a los talleres con intención con ganas de voy a aprender, o sea que es como maravilloso que también esto esté cambiando. Entonces hice 3 charlas, el otro día encontré de repente otra vez el periódico que me hicieron una entrevista en El Correo y en el Diario Vasco y en El Correo de Álava y fue como muy guay porque fue como un empezar muy potente, o sea yo empiezo en la radio y en el periódico, o sea qué maravilla.
Sí, de la misma.
Sí, y entonces ahí seguimos pues luchando por llegar a más coles porque creo que es donde también están las familias, no siempre es fácil porque al final la gente que está en el AMPA es gente voluntaria y claro, tienen sus trabajos, tienen sus vidas y no es tan sencillo. Entonces, un email a un AMPA, es, bueno, pues si te lo leen, tienes suerte, pero bueno, llegar como a los contactos, ¿no? Y que alguien, ah, pues sí, si yo conozco a no sé quién, total. Bueno, es un poco más difícil, pero ahí voy, ahí voy. Y ahora lo que estoy haciendo, aparte de esto, es hacer todo el camino para yo ser entrenadora y poder certificar a otras personas.
Ah, qué guay.
Entonces, bueno, ahora, en principio, ya hace un año que estoy como candidata a entrenadora, ahora puedo empezar como a presentar los grupos que yo he hecho, diferentes cosas que tengo que presentar para poder certificar a otras personas y formar para que disciplina positiva llegue a más sitios y a más gente.
Si al final es la idea, ¿no? Eso que empezó con esto me gusta, sí. Ojalá llegue cada vez a más gente, sí, voy a empezar a formar a padres.
Pues lo hago yo.
Pues ahora ya vas a formar a personas para que formen a otras. ¡Qué maravilla!
Sí, sí.
Sandra, imagínate que te encuentras con unos padres y tienes así como unos minutos para reprogramar su cerebro. Para poder decirles unas pinceladas y que se vayan de ahí, como dices tú, accionando. ¿Qué les dirías?
Pues creo que una de las cosas creo que más importantes es justamente lo que hablábamos de no lo hacen contra ti, sino que todo comportamiento tiene un sentimiento movilizador ahí, ¿no? Algo pasa para que se esté comportando de esa manera. Tenemos que ver qué es. Y eso seguramente habrá que verlo con alguien, ¿no? O sea, yo sola no, pero solamente con ponerme las gafas de no lo está haciendo para molestarme, sino que lo está haciendo porque hay algo que le está haciendo mal, que seguramente sea que no está sintiendo pertenencia. Porque solo son criaturas que quieren pertenecer y van a hacer lo que haga falta, como decía antes, por ser parte, por tener conexión, por sentir significancia. Eso por un lado, eso mirarles, ¿no? Como con otras gafas diferentes de, vale, ¿qué habilidad le puedo enseñar yo que ahora mismo no tiene? Si está gritando a su hermana, pues igual le tengo que enseñar empatía, le tengo que enseñar respeto y todo eso, a ver cómo lo voy a hacer. Y también un poco ese enfoque en soluciones de, vale, porque caemos mucho en el por qué, ¿no? Uh-huh. No sé igual por qué, no sé qué es eso que hay debajo, pero ¿qué puedo hacer? Me enfoco en el futuro, me enfoco en una solución. ¿Qué puedo hacer para que este comportamiento pare? Y sobre todo, si estamos haciendo algo que no funciona, por favor, paremos y hagámoslo distinto. Porque, o sea, no paramos de... Si se lo digo 20 veces, pues deja de decírselo y haz otra cosa.
Pero eso pasa con todas las relaciones. Volvemos a lo mismo. ¿Cuántas veces estás viendo que un mensaje no llega a puerto y sigues repitiendo las mismas ideas? Reformula, exacto. Reformula,
sí, sí.
Dilo de otra forma, acciona de otra manera. Porque haciendo cosas distintas vas a llegar a lugares diferentes. Haciendo lo mismo vas a llegar al mismo lugar.
Exacto. Tan claro como esto. Entonces yo creo que eso podría ser así algo como muy sencillo, pero que ya te da como que pensar,
sí.
¿No? Y también otra cosa que digo últimamente, bueno, lo digo siempre, pero últimamente mucho, y además me he cogido un ejemplo de una Aita, de un padre, que me dice, joder, Sandra, es que yo juego a pádel y tengo ya como mis mañas hechas, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, voy a ir a clases para mejorar. Entonces de repente me dan un montón de pautas y voy a jugar y es que ahora juego peor y no lo disfruto y no estoy a gusto.
Claro.
Digo, claro, porque has querido cambiar todo lo que te ha dicho ya. Entonces, no, que igual te ha dicho coge la raqueta de no sé qué manera, haz esto. Igual con la educación, queremos cambiar un montón de comportamientos, de situaciones que están, o sea, están impresas en nuestro cerebro por la educación que hemos recibido,
claro.
Poquito a poco. Yo, ya te digo, he tenido, que de hecho he mejorado mucho, he tenido el no le grites, o sea, no le hables de esa manera tan reproche a tu hijo cuando estás enfadada. Y solo me he enfocado en esto. Es que eso ya es un cambio gigante. El mes que viene, otro.
Claro.
Y poco a poco.
Eso es. Y bueno, pues entender que es un proceso, ¿no? Y que tenemos que disfrutar del camino.
Ay, bueno.
Porque si no, se activa la culpa y nos hace papilla. Mm. Y otra cosa que decías que me parece muy guay cuando me estabas hablando de cómo desactivar la bomba con Marcos en un momento, que te habías parado y te habías bajado a su altura.
Sí, con Pau fue que era el pequeño.
Ah, con
sí.
Pau, sí. Eso. Y es muy guay esto porque a mí me pasa que muchas veces es como, no siempre, porque a veces pues me sobrecogen las emociones y no hay manera, pero muchas veces es como que simplemente el ponerte de rodillas y mirarle a los ojos y decir, te veo.
Exacto. Te veo.
Te veo. Y lo que pasa es válido. Lo que te está pasando es válido. No quiero apagar esta emoción. Simplemente quiero pues que entiendas que hay que hacer otra cosa, que hay
sí,
otras...
acompañarte a bajar, ¿no?
Eso es. Y que, bueno, pues quizás tenemos que salir de esa emoción más rápido de lo que me gustaría porque tenemos una obligación ahora.
Claro.
Pero te veo, te entiendo. ¿Y esto?
Eso es todo.
es la vida.
Eso es todo. Esta es otra actividad que hacemos en la que una de las parejas, de la parte de la pareja, se pone en el suelo y la otra está de pie y le grita. Y entonces de repente nos damos cuenta de la diferencia de altura.
Wow.
Claro, mi marido mide 1,83. Entonces cuando hicimos esta actividad dije, madre mía, qué alto este señor.
Es fuerte, ¿eh? Porque al final estableces un nivel de jerarquía y de poder,
claro,
y de, que es muy fuerte.
Claro, estamos en una educación totalmente vertical cuando lo que queremos o esperamos es una educación horizontal en la que te tengo en cuenta y también es importante. Y esto de educación horizontal, cuando lo digo, digo, no significa que ahora tu hijo vaya a decidir el seguro de casa que coges. No va de esto. Va de que estamos en la misma... O sea, que somos igual de importantes.
Eso es.
Que si yo estoy por encima y él quiere estar por encima, me tiene que pisar a mí para pasar.
Claro.
Entonces ya mal, ¿no?
Pues... Y que además una educación horizontal no significa que no haya límites.
Ah, no, no.
Que no haya disciplina. Porque muchas veces nos creemos que,
no,
que pase eso...
Necesitamos normas y límites.
Es fundamental, es fundamental. Y van a seguir existiendo, pero desde otro lugar.
Desde la amabilidad y firmeza, que decimos en disciplina positiva.
Maravilla. Sandra, tú además de reprogramar familias para educar en positivo, tienes una familia enlazada.
Uh-huh.
Y me gusta mucho este término y me gustaría mucho que lo expliques.
Vale. Familia enlazada también dicen familia reconstituida, familia ensamblada. Y a mí enlazada es el que más me gusta y es por eso el que utilizo, porque reconstituida me suena a que había que construir algo, uh-huh, ¿no? Que estaba... No me termina de convencer. La historia es que, claro, mi hijo mayor, Marcos, es de una relación anterior de mi pareja de toda la vida, que cuando tiene 2 años y medio me separo. Y al conocer a David, pues luego tenemos a Laia y a Pau. Entonces, esta es nuestra familia enlazada, ¿no? Hay otras familias enlazadas en las que solo hay un peque que viene de alguna de las partes de la pareja, o cada parte de la pareja trae sus peques,
uh-huh,
y luego tienen en común o no. Entonces, claro, esto nos pone en una situación, pues podríamos decir que más compleja o que va a tener unos retos diferentes, ¿no? Claro, es verdad que luego hablo a veces con mis amigas y me dicen, Sandra, que esto pasa también en mi casa, ¿eh?
Claro.
Que no es... Claro, y es verdad que yo desde el primer momento decidí, porque me lo dijo también una persona muy cercana a mi familia, o sea, que el hecho de que Marcos tenga sus padres que están separados no puede ser justificante para, ¿no? Ay, claro, es que como su padre, claro, y estamos separados. No, olvídate de esto, porque entonces vas a caer también en una permisividad que no tiene ningún sentido.
Y que no le va a hacer bien.
Que no le va a hacer bien. Es un niño que tiene amor por todos los lados. Por parte de su padre, de toda su familia paterna, por parte de mi marido, de la familia de mi marido, que para ellos es como uno más. O sea, es que es como... Uh-huh. Además, mi suegra muchas veces dice... Es que este hace lo mismo que yo y no sé qué. Y es como la genética inventada que dice.
Sí,
¿no? Dices, no tenemos nada que ver, pero da igual. Este hace no sé qué como yo, ¿no? Entonces es como curioso. Y sí, bueno, es complicado a veces, ¿no? Porque es verdad que te ves como una situación de que no puedes tomar decisiones sola.
Uh-huh.
Claro, Marcos vive con nosotros, yo tengo la custodia, entonces está martes y jueves con su aita por la tarde y los fines de semana alternos. Entonces, claro, hay muchas situaciones que, bueno, aunque esto fuera una compartida, da igual. Uh-huh. Es que la situación en casa con su padre no tiene nada que ver con la nuestra.
Claro.
Porque en la nuestra hay otras dos criaturas que le están quitando protagonismo, que le están poniendo las cosas difíciles o que le están diciendo que quieren ver Mary Poppins en vez de,
claro,
la Patrulla Canina.
Al final tiene dos realidades y,
claro,
tiene que aprender a gestionar esa, claro, esa doble...
dualidad. Claro, y su padre me dice, Sandra, es que me estás hablando de un niño totalmente diferente. Es que esto aquí no pasa. Y,
claro,
cuando estamos con sus primos, ya digo, pero es que sus primos son mayores, no tienen nada que ver.
Claro.
Es una relación muy distinta. Entonces, claro, igual vemos situaciones en casa que decimos, jo, esto nos gustaría atajarlo de esta manera.
Uh-huh.
Y claro... se complica porque yo no puedo tomar una decisión ya, ¿no? Como si fueran Laia o Pau. Decidimos mi marido y yo, chimpún, no. Tengo que hablar con otra persona,
uh-huh,
le tengo que explicar la situación, tengo que saber cómo explicarle la situación para que nos entendamos y podemos llegar a un acuerdo. Porque, claro, esto es algo que llevo, pues no sé, voy a decir 2 años o no sé exactamente cuánto el tiempo, que mi manera de comunicarme con el padre de Marcos es muy diferente a la que tenía,
uh-huh,
porque no le hacía sentir parte. Yo,
claro,
yo le decía, el niño mete el ojo y no sé cuál. Tenemos que ir a un oftalmólogo. ¿Vamos a este o a este? Yo estaba dando a elegir. Pero
súper
claro,
paternalista, además, en plan
sí,
de...
exacto.
Yo mando y tú eliges, claro.
Vamos, total.
Sí,
total.
Sí, o sea, me siento muy identificada. ¿Eh? No lo digo desde el juicio, lo digo sí, desde la inclusividad. Yo soy exactamente igual sí, y me está costando mucho reprogramarme en general en todo tipo de relaciones. Entonces,
oye,
no solamente...
¿tú cómo lo ves? Oye, yo he notado esto. ¿Tú también? Oye, cuando está contigo pasa esto... Ah, pues no. Oye, ¿y qué? Jo, ¿y tú cómo tal? Oye, yo no sé, he pensado que podríamos hacer tal. ¿Tú cómo lo ves? ¿No? Es como, ah, bueno, pues sí, jo, ¿quieres buscar tú a, ¿no? a alguien? Pues yo qué sé, pues es un oftalmólogo, uno que sea. ¿Quieres
y hacer preguntas abiertas, no hacer siempre preguntas cerradas de sí, no? O sea, exacto, al final como que dar lugar, dar espacio a la exacto, co-creación, ¿no?
Exacto. Y esto, cuando nuestras criaturas son más mayores, pues exactamente igual. Uh-huh. Vamos, dentro de unos límites, ¿no? Es como, Sandra, ¿y cómo hago que se lave los dientes? Pues mira, muy fácil. Los dientes los vamos a lavar, ¿no? Entonces, ¿te quieres poner tú la pasta o te la pongo yo? Los dientes ya está claro que vamos a lavarlos.
Claro, claro.
Te doy la opción de que te pones tú la pasta o te la pongo yo, ¿no? O sea, es que es verdad que la gente también me dice, joder, es que hay que ser súper creativa todo el rato. Y no, digo, sí, pero calma. Si es que luego te van saliendo las cosas.
Claro.
Vas aprendiendo,
claro,
también.
Sí, yo me doy cuenta que muchas veces es como, ahora se me ha puesto la cabeza que le encantan los juegos de cartas, entonces el uno, entonces he dicho, vale, ya está, ya lo tengo. El uno se juega después de lavarte los dientes. Entonces,
claro,
intento que sea antes y es como, ¿quieres jugar? Íbamos a ir a jugar, pero es que se nos ha olvidado lavarnos los dientes.
Claro.
¡Ah, vale, vale, mamá, vamos, mira, vamos, vamos! Y es como, ¡sí!
Fíjate la diferencia. Cariño, si te lavas los dientes, jugamos al uno. Esto... es un chantaje.
Claro, y tanto.
Y si le dices, en cuanto te laves los dientes, vamos a jugar.
Claro.
Suena muy distinto.
Y tanto que sí. Y además
y
es como...
mucho, ¿eh?
Que él se me ha olvidado. Sí es... que se me ha olvidado lavarme los dientes. Y me dice, a mí también. Y
qué
digo,
guay.
¡Jo, eh!
Qué, esa, es que, fíjate, y sobre todo cuando son peques, es que hay que tirar, aprovechar este momento de juego. Es que jugando funciona todo mejor.
Claro.
Y entonces, ¿qué pasa? Que me vienen a mí las familias y me dicen, Sandra, pero es que entonces no van a entender la importancia de lavarse los dientes. Digo, ¿pero qué tiene 3 años? Ya le pondrás el capítulo de la vida es así, con las caries, con 6, y entenderá la importancia. Ahora necesitamos que se lave los dientes y lo vamos a hacer a través del juego. Y aún así, ¿qué manía tenemos? Que esto tengo yo ahí pendiente también, un email o un post o un algo, porque algo quiero hacer yo con esto. ¿Qué manía con enseñarles lo dura que es la vida, que también creo que lo decía antes, y de las obligaciones? Digo, pues sí, es mucho mejor hacer las cosas que no nos gustan.
Claro.
Es mejor hacerlas de manera divertida. Yo prefiero planchar viendo una serie, porque se me hace mucho más ameno, o, como decía el otro día, que es que cada vez que esto, y me acuerdo también además de ti, porque decía, cocinar, aunque me gusta, me supone ahora, por la situación laboral, familiar, etc., un agobio, pues qué mejor que cocinar poniéndome un podcast. Y claro, el podcast lo debí decir mal, y una chica me dice, ay madre, que te había entendido que te ponías un vodka. Digo, bueno, digo, a ver, un calimocho igual sí me pongo,
bueno,
y unas aceitunitas.
Pero no lo cojamos como costumbre.
Un vodka todavía no, pero... joder, ¿por qué no? Me estoy escuchando un podcast que
claro,
en otro momento igual no. Y ahora, mientras cocino, se me hace mucho más ameno. ¿Por qué les tenemos que enseñar lo dura que es la vida?
Y que además es bastante probable que lo acepte y lo integre en su rutina de una forma lúdica.
Claro.
Y luego ya sea una rutina.
Claro.
Y no haga falta que entienda que es muy necesario lavarse los dientes porque se los lava todos los días ya.
Y, o sea, que esa información te llega.
Claro.
En el cole o en la tele o en cualquier conversación, vaya, esa información de la importancia va a llegar.
Claro.
Pero ahora, con 3, 4 o 5, pues tenemos que hacerlo de otra manera.
Pues sí. Tan cierto como...
no sé cómo hemos llegado
como
a esta...
que la Tierra gira.
No sé cómo hemos llegado a esta conclusión.
Porque somos muy intensas. Sandra.
Dígame.
Hay 2 preguntas que siempre hago a la gente que pasa por aquí. Y una de ellas es... ¿qué es para ti la curiosidad?
Ojo, para mí la curiosidad yo creo que es como el saber más, ¿no? Es como, esto tengo que saber O sea, a mí me pasa que cuando hice mi página web, dije, jo, es como un poco larga, ¿no? Es como, tiene mucho texto. Dijo, uh-huh. pero es que yo cuando algo me interesa, es como, siempre me falta información. Uh-huh. Quiero más, pero ¿por qué no han puesto más cosas, no? Y luego, cuando me has comentado antes, ¿no?, que sueles hacer esta pregunta, me he acordado de mi amiga Irache, que me acuerdo que una vez estábamos por ahí de vacaciones, no sé dónde, las amigas, y vimos una camiseta de estas así que tienen mensajes graciosos, que ponía, yo no necesito Google porque Google es mi mujer. Y me dijo, mira, Sandra, dice, esta podría ser tú, ¿no? No necesito Google porque tengo a mi amiga Sandra. Y es como, tú siempre sabes de todo. Pues no sé, creo que yo también estoy en el team curiosidad, porque también como que de las cosas que me interesan, obviamente, quiero saber como más, y eso es como el saber, ¿no?
Sí, para esas mí. Ganas, ¿no?
Sí.
Que igual no sabes de todo, pero esto lo hablaba el otro día con un amigo, que yo no sé de todo, pero cualquier cosa me llama la atención, además uh-huh. tengo como una capacidad de estimulación muy fácil, y yo me pongo a buscar en Google y a lo mejor igual me tiro media hora y digo, sí, ¿qué hago?
Pero si esto
de una cosa he derivado a otra y estoy buscando, esto me pasó uh-huh. con el último capítulo de la primera temporada, que a Fernando de Córdoba le llaman gamusino, uh-huh. y yo empecé a buscar gamusino en internet, en plan, ¿de qué es esto? Hay animales fantásticos. Y terminé sí. viendo dragones, mazmorras, y digo, ¿en qué momento? Bueno, sí, pues sí. yo creo que así funciona mi cerebro y la niña curiosa esta que empezaba en el episodio cero diciendo que le preguntaba a su madre qué era la muerte, pues aquí sigue.
Aquí sigue.
Aquí sigue.
Queriendo saber.
Vale, y la segunda pregunta es que me cuentes una curiosidad tuya que no sepa nadie o que sepa poca gente.
Pues es que es lo que te decía, que claro, poca gente, pues poca gente, no sé.
Porque hablas poco, entonces.
Claro, es que me ha puesto difícil. Creo que, bueno, una de las que suelo contar... Ah, bueno, mira, te voy a contar otra. La que te iba a contar era que yo, siendo, pues eso, aficionada del Atleti de Bilbao, obviamente como bilbaína que soy, soy socia del Barça... Porque tengo un marido catalán que en algún momento de nuestra vida queremos ir a vivir a Barcelona y quiere tener su asiento en el Camp Nou.
Ajá.
Veremos si esto llega, porque estamos en la lista de espera como en el número 10.000 o algo así. Pero bueno, ahí estamos.
Bueno, por ahí está, ¿no?
Sí. Y otra cosa que he contado poco, que esto lo saben mis primas porque lo vieron en su momento, qué risa. Que yo quería todo el rato participar en Menudas Estrellas.
¿Ah,
en el
sí?
programa de la tele.
Es que sí. pero te pega un montón. Yo ahora que te claro. conozco, si estás... O sea, la tele te vibra.
Sí. Yo quería participar en Menudas Estrellas, como no sabía cantar muy allá. No canto fatal, pero aquí el cantante es mi hermano. Pero tampoco yo no me veía con un registro como para hacerlo bien. Entonces dije, pues Menudo Show, que el Menudo Show salió después y era solo de imitar.
Ajá.
Y entonces yo tenía mi coreografía preparadísima de Ajá. Marta Sánchez. Sí. De mujer a mujer, sí.
¿Y llegaste?
Ahora acá la podría hacer. No, yo claro, llamé al 900 que había que...
Ajá.
Pero bueno, siempre luego he pensado que eso era al final niños que había de castings y así,
sí,
¿no? Pues como que,
claro.
que era como más fácil porque ya estaban como dentro del mundo.
Claro.
No me llamaron nunca o si llamaron, como mis padres tenían negocio y no estaban nunca en casa, pues
claro,
nadie,
el teléfono
nadie respondió.
Y... Es que antes teníamos el fijo, claro.
Claro.
No, amiga.
Siempre quise, o yo qué sé, cuando salió te dije, jo, qué pena no tener buena voz para poder, o sea, es como, o el de bailar también, todo esto. Es qué pena.
Maravilla.
Sí. Pero bueno, ya hago
pero
yo
te pega un montón, es que volvemos sí. a lo mismo. Esa niña yo la veo ahora
sí,
sentada
sí.
en esta mesa.
Sí. Bueno, este.
Bueno, Sandra, yo seguiría aquí eternamente, pero vamos a ir cerrando.
Eso es.
Y a mí me gusta cerrar más o menos como he empezado.
Venga.
Y es que decíamos, ¿no?, que educar de otra forma es posible, pero como todo lo que significa salirse de lo conocido... pues es incómodo. De parte de todos los que estamos buscando nuestra propia forma de educar y transitando todas estas incomodidades. Gracias por acompañarnos en el viaje.
Ay, pues yo encantada. Gracias a ti por darme este huequito para contar y llegar también a más gente, seguro.
Gracias, Sandra.
A ti.